Cinco minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Papá y mamá han tenido una discusión de esas que duran más tiempo de lo soportable. Solo se detienen porque sus dos hijos más pequeños pelean por un juguete que es su felicidad y defienden como locos. El papá va y les grita, a ver, ¿quién lo tenía primero? Así se inclina a favor del niño más rápido en agarrar el juguete y promueve la competencia en vez de la generosidad, como si sus hijos no fueran ya suficientemente egoístas. Mientras, mamá ha ido a la cocina y ha encontrado a su niña en un atracón de galletas con mermelada. La pequeña esconde todo y niega con la boca llena lo que su mamá acaba de ver mientras un chorrito de mermelada cae en su blusa blanca recién planchada. La mamá la regaña tan fuerte que los vecinos sienten pena ajena. La felicidad de la niña está en las golosinas y está dispuesta a mentir y a esconderse para obtenerla. La mamá solo quiere que su hija se porte bien. En tanto, se oyen gritos desde el cuarto del hijo de 12 años. Papá discute con él porque no se quiere bañar. Es grosero, desobediente y no quiere soltar los videojuegos. El muchacho tiene su felicidad en el entretenimiento y luchará por ello. El papá solo quiere un hijo que no lo decepcione y que lo haga sentirse orgulloso. Por hoy es todo. Hasta que venga la siguiente crisis. Mientras, papá y mamá tienen pendiente una gran discusión y una indispensable conclusión. ¿Quién empezó la pelea esa que teníamos hace rato? ¿Y quién tiene la razón? Señoras y señores, he aquí la imagen de una familia normal en la cotidiana realidad del pecado. Nuestros hijos son pecadores, como nosotros. Y como todos desde que Adán pecó. Así que todos hemos sido esa familia. Todos hemos vivido cosas semejantes en nuestras casas. Hemos sentido eso como padres, como esposos y como hijos. Y sinceramente, a veces solo nos molesta lo de encima. Nos inquieta el color del betún, pero no el mal pastel que hay debajo. Nos conformaríamos con no tener dificultades con la pareja y los hijos, con ser un matrimonio pacífico, con un buen trabajo, o sea, con dinero suficiente para vivir cómodos. Nos bastaría con que nuestros hijos se porten bien, vayan a la escuela, sean amables, nos obedezcan y no nos avergüencen en público. Ah, y que sean felices, que tengan lo que nosotros no tuvimos y que triunfen en la vida. Como anuncio de Colegio Montessori. Pero ¿sabe usted? Muchos ateos decentes logran esas cosas mejor que los creyentes. Muchos incrédulos moralistas tienen hijos bien portados, estudiosos y triunfadores. Muchos religiosos que adoran ídolos tienen familias integradas, hijos obedientes y de buena conducta. Y todos ellos logran eso sin Dios. No sé si usted lo ve, pero parece que muchos creyentes tenemos las mismas metas matrimoniales y familiares que los que no son creyentes. Y no es poca cosa. De hecho, estamos en serios problemas. En una declaración que quizás abra nuestros ojos, Dios habló a su pueblo a través del profeta Malaquías para recordarle el verdadero gran propósito de la familia. Dice en Malaquías 2:15 en la Nueva Traducción Viviente, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Según parece, nuestras metas familiares no concuerdan con las de Dios. El Señor une a hombres y mujeres en matrimonio para formar de esas uniones familias que vivan para Dios. En cambio, tenemos matrimonios enfocados en el placer, los logros terrenales y las posesiones, mientras preparamos a los hijos nada más para que funcionen, obedezcan, sean educados, eviten las malas compañías, no consuman ni miren cosas prohibidas, sean responsables, estudien una buena carrera y un día consigan un buen trabajo o tengan un buen negocio, sean gente de provecho, se casen con una persona decente, tengan una buena casa y una linda familia feliz. Pero ¿dónde está Dios en semejante manera de vivir? ¿Dónde aparece el Señor en esa larga lista de propósitos? Y quizá te preguntas, ¿qué tiene eso de malo? La pregunta que deberíamos más bien hacernos es, ¿qué tiene todo esto de Dios? ¿Qué significa entonces que nuestras familias vivan para Dios? ¿Qué es lo que Dios pide entonces de nosotros? ¿Cómo podríamos alinearnos a la clase de vida que el Señor desea que vivamos? ¿Cómo podemos en verdad vivir para Él? Hablaremos de eso en próximos mensajes. De entrada, solo espero que estas palabras de Malaquías 2:15 sirvan por lo menos para el diagnóstico, porque es muy posible que no estemos viviendo así, que no tengamos claro el propósito de Dios y que estemos muy distraídos persiguiendo vanidades como tratando de alcanzar al viento, ignorando que Dios nos ha permitido fundar familias con un objetivo mucho más elevado, útil y glorioso. Solo si nos damos cuenta de que hemos equivocado el rumbo, desearemos corregir. Solo si entendemos que no estamos viviendo para Dios, nacerá en nosotros una legítima preocupación por comenzar a hacerlo. Y esa es, por ahora, mi oración. Por tu familia y por la mía. 5 minutos. Una palabra.